en Super 8.
Bienvenidos a este episodio de En Super 8. Benvenuto a tutti gli oyenti, o como se diga esto.
¿Qué le pasa en la boca?
Que estoy dando la bienvenida a la audiencia en italiano, que la película de hoy es italiana.
Y usted es idiota, pero no le hago señas con peluches para que me entienda.
Será animal, que era por hacer una entrada distinta.
A ver, que no hay que disimular, si ha traído otra mierda de película de las suyas, pues la ha traído y ya está, si ya es la costumbre.
Que no, además la peli de hoy es...
Un peliculón.
Sí, un peliculón, ¿qué pasa?
Nada, siga.
Oiga, que hoy es de verdad, que la película del programa es... El bueno, el feo y el malo.
¡Toma!
Espere, ¿esta sí le gusta?
Sale Clint Eastwood, así que sí.
Pero si es muy vieja.
Da igual.
Que es de vaqueros.
Mejor, es Booth y pistolas.
Vale. En fin, yo creía que se iba a enervar y me iba a romper el micro.
Pues no, Eastwood mola mucho.
Vale. Bueno, antes de que cambie de opinión, pues vamos a recordar, como siempre, que tenemos un Twitter, que es @ensuper8, que tenemos página de Facebook de vez en cuando, que tenemos un email al que podéis escribirnos y mandarnos pues vuestras sugerencias, que es ensuper8@gmail.com, y que el podcast está en iTunes, en iVoox y en Spreaker, y que se emite en Radio Battle, todo así en Radio Podcastellano. Y que también tenemos un blog, que es ensuper8.com. Bueno, pues nada, seguro que no tiene nada que decir.
Sí, que como diga algo contra Clint, le ahorco con el cable del micro.
Mira qué majo. Así le alegro el día, ¿no?
Sí, justo. Así que no se pase.
Vale. Pues nada, dele, que empezamos con el sumario.
Sumario.
Y el programa lo iniciaremos con la ficha de la película, después iremos con la dirección de Sergio Leone, luego daremos un repasito al reparto.
Y a Clint Eastwood.
Sí, y a Clint Eastwood. Pasaremos a las historias de producción, de rodaje, argumento y todo eso, y nos iremos más tarde con las curiosidades, para acabar, como siempre, con la nota y con la despedida.
Ficha de la película.
Y como hemos dicho, nuestra película de hoy es El bueno, el feo y el malo, de 1966. Su género es el de western.
¿Western solo?
Bueno, western, aventuras, acción, humor, de todo. Esta película tiene de todo. Su director es Sergio Leone. Y el guión, bueno, la historia está asignada a Sergio Leone y a Luciano Vicentoni. Y el guión oficialmente es de Angenori Incruci y Fiorio Scarpelli, además de Leone y de Vicentoni. Aunque sin acreditar tenemos también a Sergio Donati, luego os lo vamos a contar un poco mejor. Produjo Produzione Europea Societi, PEA, la productora de Alberto Grimaldi, que es al final quien consiguió la pasta para El bueno, el feo y el malo, y que tiene en su historia el haber empezado con Spaghetti Western para terminar haciendo cosas como El último tango en París. También entraba en la producción Arturo González Producciones Cinematográficas, S.A., una productora española que hizo desde La muerte tenía un precio hasta películas de Parchís, pasando pues por aquellas míticas producciones de Concha Velasco y Manolo Escobar, o sea que hizo de todo. Y también Constantin Film Productions. Está seguro que os suena un poco más, esta productora de origen alemán un tanto rara y que a lo largo de su historia pues ha sufrido muchos altibajos, que en sus inicios hacía películas del oeste, o películas alemanas, y que tras una desaparición de la escena y una recompra ha llegado a participar, por ejemplo, en la saga de Resident Evil. Y también entró aquí en liza la United Artists, que fue quien primero puso parte del dinero para comenzar con esta producción, pero que curiosamente no está acreditada más que como distribuidora. Luego contaremos un poco más todo esto. Distribuyó en Italia, pues la producción Europea Societi esta, y en España, pues Arturo González Productions, claro. Y en Estados Unidos, la United Artists en cine, la ABC en televisión y la 20th Century Fox en VHS, eso sí, 20 años después de su estreno. La música corrió a cargo del inconfundible Ennio Morricone y su presupuesto inicial fue de $1.200.000 y la recaudación total en Estados Unidos, que es de lo que tenemos datos, fue de 25 millones, eso sí, a lo largo de los años, muchos años. Pero dado este repasito, vámonos ya con la parte de dirección de Sergio Leone. ¿Usted se cree? ¿Este pedazo de cola y todo para coger una entrada?
Claro, es que es la peli del momento.
Pero es que esa cola es más pequeña.
No quería hacer el próximo programa de esta, si la otra es malísima.
A ver, que me da igual, si nos pasamos la mitad del programa haciendo chorradas y la otra mitad rayando con filmografías.
Ah, así sale luego.
En Super 8, un podcast de cine. Recordad que estamos en super8.com.
¿Con quién habla?
Pues con los oyentes.
¿Qué oyentes? ¿Qué dice? Ande, tire para la sala. Encima que me lleva a ver cada mierda, se pone a hablar solo el imbécil. Me tiene contento.
Pero es que, joder, si nos da igual.
Pero ni nada. Que me deje en paz, ya. Dirección.
Si había en el mundo alguien destinado a dedicarse al cine y hacer historia en ese cine, ese era Sergio Leone, hijo de uno de los pioneros del cine italiano, Roberto Roberti, bueno, Roberto Leone en realidad, y de la actriz Bis Valeran. Y es que Sergio nació en el cine, y así que no es de extrañar que siguiera allí. Uno de sus primeros trabajos también es historia del cine. Comenzó como ayudante de producción del gran Roberto De Sica, en Puede, que su película más mítica. El joven Sergio hacía recados, traía el café y de vez en cuando incluso salía en plano si hacía falta mientras De Sica rodaba El ladrón de bicicletas. Después de aquello, pues Sergio hizo de todo y muchas veces en producciones muy importantes. Por ejemplo, rodó con la segunda unidad de Quo Vadis, Elena de Troya o incluso Ben-Hur. Era la edad de oro de los estudios Cinecittà de Roma y muchas producciones estadounidenses se rodaron allí, además de muchas, muchas películas italianas. Sobre todo en aquella época, lo que más producía Italia eran peplums o pepla. Seguro que habéis visto muchas películas de estas, sobre todo en Semana Santa. Eran estas producciones bíblicas o sobre epopeyas históricas o películas de grandes aventuras con héroes emulando las grandes producciones de Hollywood como Los Diez Mandamientos o Sansón y Dalila. Estas películas se producían casi siempre en los estudios Cinecittà y muchas veces por un ínfimo presupuesto si las comparamos con las que hacían en la Meca del Cine. En una de estas peplum fue donde debutó como director oficialmente Sergio Leone. En 1959 se preparaba la enésima adaptación de Los Últimos Días de Pompeya, esta vez con tecnologías de nombres tan molones como el Smancolor o el rodaje en formato panorámico Super Total Scope, así, en grande. Para el actor principal eligieron a un habitual en estas producciones, a Steve Reeves, mitad actor, mitad culturista, aunque se hizo de oro haciendo de gladiador o encarnando a Hércules. Esta película, precisamente la de Los Últimos Días de Pompeya, sería la que le llevaría a retiro por una lesión que se hizo en el hombro, en unas escenas que fueron incluidas en el guión precisamente para su lucimiento. El director principal de Los Últimos Días de Pompeya era Mario Bonar, pero se tuvo que retirar tras enfermar al poco del rodaje. De hecho, Los Últimos Días de Pompeya fue casi su retirada del cine. Así que su asistente cogió las riendas de aquella película. Este asistente era, como no, Sergio Leone. A principios de los 60, el género del peplum empezaba ya a agotarse. En cambio, otro empezaba a coger fuerza, el del western, y con él la particular versión italiana de estos, el spaghetti western o los western a la italiana, como los llamaron allí. Unas películas que se caracterizaban por un director italiano, un equipo mezcla de italianos, españoles y americanos y alguna estrella para darle brillo en el papel principal. Su lugar favorito de rodaje era, de hecho, el desierto de Almería, cómo no, donde se erigieron estudios y alguno todavía está, por lo menos alguno de los lugares históricos se han ido manteniendo con el tiempo. Y aunque Leone no fue uno de sus pioneros, ya que el género empezó bastante antes, sus películas fueron el máximo exponente de este cine, que en 1964 empezaba su más famosa trilogía. Tras los 50, el género del western americano parecía que estaba un poco agotado y Hollywood empezó a reducir su producción. Pero el testigo lo recogieron en Europa, y especialmente Sergio Leone, que en el 63 salía fascinado junto a sus socios después de ver una historia japonesa de Kurosawa, Yojimbo. Tras conseguir la financiación, no solo adaptó esa misma historia para trasladarla al oeste, se hizo con el libreto entero de la película y calcó toda la estructura. De actor principal quería a Henry Fonda, pero ni siquiera leyó el guión que le enviaron, además no se lo podían permitir. Charles Bronson sí lo repasó y dijo que era lo peor que había leído nunca. Richard Harrison, otra estrella, tampoco quiso hacerlo, pero les ayudó a escoger un candidato más barato. Según Harrison, elegir a Clint Eastwood para ese papel ha sido con el tiempo su mayor contribución al cine. Para Eastwood, que en aquel momento hacía una serie también sobre el oeste, era la oportunidad de desmarcarse del papel de héroe galante y hacer otras cosas, y lo aprovechó. Vaya si lo aprovechó. En 1964 se estrenaba Por un puñado de dólares y comenzaba la leyenda de Leone. Pero su parecido con Yojimbo no pasó desapercibida. Al final, la demanda que le pusieron quedó en el 15% de los derechos para la productora de la película de Kurosawa. Y es que, como dijo el director japonés, Leone había hecho una buena película. Pero era mi película. La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo completaron en los años siguientes la trilogía del hombre sin nombre, o la trilogía de los dólares, las tres mejores películas no solo del spaghetti western, sino de las mejores del western en general. Solo un par más de este género rodó Leone, y es que en realidad su filmografía es bastante limitada, apenas una docena de películas. Cambiar de tercio, eso sí, le llevaría más de 10 años de sequía, dedicándose durante casi una década únicamente a producir. 10 añazos con un único fin, una película que ya hemos nombrado varias veces en esta temporada, una película por la que Leone rechazó dirigir El Padrino, en favor de una historia que sería su siguiente trilogía, Érase una vez en América. Un casting de lujo con Robert De Niro, James Booth, Joe Pesci, Elizabeth McGovern y Jennifer Connelly, y por supuesto Ennio Morricone componiendo, eran los elegidos para dar vida a esta historia de mafiosos. Una historia que aguantó años de retrasos, huelgas de guionistas, cambios en el casting, hasta conseguir estrenarse finalmente en 1984. Un fracaso. 30 millones de presupuesto para solo 5 de recaudación terminó con el último gran proyecto de Sergio Leone. El corte, que originalmente era de casi 4 horas, fue reducido a poco más de 2 en su lanzamiento americano, que fue a la postre la que peores resultados tuvo. Un estreno que además terminó con un Leone herido en su orgullo por aquellos recortes. A pesar del fracaso, no fue su último proyecto. Bueno, rodado y estrenado sí, pero aún preparó alguno más. Siguió una historia sobre el sitio de Leningrado, una historia de guerra épica con Robert De Niro de protagonista, y para la que ya había palabrado más de 100 millones de presupuestos sin tener siquiera un guión, pero no pudo ser. El rodaje planeado para 1990 fue aplazado para siempre. En 1989 moría de un ataque al corazón Sergio Leone, y todos aquellos proyectos se quedaban en el aire. Y no fue el único. Un proyecto sobre El Quijote, de nuevo con Eastwood y Eli Wallace, le rondó la cabeza. Un proyecto que estuvo valorando de nuevo en aquellos últimos días. Alguna otra historia del oeste también le propusieron para volver a sus orígenes, o incluso una adaptación de Lo que el viento se llevó. Pero ninguno de estos proyectos salieron jamás. Sergio fue el máximo exponente de aquel spaghetti western, no solo por sus películas, sino por su forma de rodar. Hay que decir que apenas habló inglés hasta Érase una vez en América, su última película, algo que veremos luego en la producción del bueno, el feo y el malo. Y es que en aquellas películas no se rodaban con un idioma fijo, es más, muchas veces el sonido se añadía en postproducción, así que cada cual decía su diálogo en el idioma que sabía, lo cual era un locurón, pero que solventaban luego bastante bien. En aquel tiempo, Leone se acostumbró como pocos, gracias al peplum y a las películas del oeste, a rodar con 4 duros, y casi son esas sus mejores producciones. Y a pesar de todo eso, es un grande con solo 12 películas como director en toda su carrera. Y eso tiene mérito. el reparto del bueno y el feo y el malo está encabezado, a pesar de no ser el protagonista absoluto, por Clint Eastwood como el rubio, pero junto con él también está Eli Wallach como Tuco. El auténtico protagonista de nuestra película de hoy tuvo, si cabe, una carrera aún más larga que la de Clint Eastwood. Formado en el Actors Studio y actor teatral en sus inicios, fue su mujer la que le empujó a hacer cine y televisión, básicamente para poder pagar las facturas, porque las tablas no daban para más. En el cine se convirtió en un camaleón capaz de dar vida a bandidos mexicanos, a mafiosos italianos, a comerciantes judíos. «Mirad», me decía con 84 años, «ahora estoy interpretando a un anciano». Era un tipo que realmente disfrutaba de todo su trabajo, fuera cual fuera su papel. Un actor de reparto que caía bien a todo el mundo, incluido a Clint Eastwood. Grandes amigos se hicieron en el rodaje y Wallach posteriormente participó en alguna de las películas donde estaba Eastwood como director. Se permitió el lujo incluso de rechazar el papel de Sinatra en De aquí a la eternidad porque tenía palabrada una obra de teatro de Tennessee Williams, y es que él siempre prefirió el teatro. Y aún así, más de 150 participaciones en películas y en series de televisión adornan su carrera. Los Siete Magníficos, La Conquista del Oeste, fue Mr. Frío en la serie clásica de Batman, Genghis Khan, podía hacer cualquier cosa. En 2014, después de 60 años de carrera, se fue Eli Wallach con nada menos que 98 años. Nosotros recientemente lo vimos en Wall Street, El dinero nunca duerme, la película de Oliver Stone. Pero si le echáis un vistazo, recordad que ese anciano de perilla blanca y con característicos tic fue una vez Tuco, en El bueno, el feo y el malo. Lee Van Cleef es Sentencia. Los papeles de villano que le dieron fama en su día también fue una de las losas que tuvo que soportar Van Cleef, un gran actor eclipsado a veces por sus propios personajes. Graduado entre películas de ciencia ficción y del oeste, su altura, 1,88, y su cara afilada y ojos penetrantes le relegaron a este tipo de papeles. Eso sí, nunca le faltó trabajo. Estuvo a punto de morir en el 58 por un accidente de tráfico, un accidente que lo dejaría lesionado en una de sus piernas, una lesión por la que pensaron que nunca más podría montar a caballo y que paralizó su carrera. Cuando más en horas bajas estaba, le llegó el éxito. Sergio Leone se lo llevó a La muerte tenía un precio y repitió con él en nuestra película de hoy. Sí, de nuevo como villano, pero un gran villano, Sentencia. El Spaghetti Western recuperó a este actor para el cine casi hasta el final. Y a pesar de estar enfermo desde la década de los 70, aguantó como aguantaban sus personajes, hasta el 89, siempre actuando hasta el último día casi. Con la reedición de la película, que recuperó escenas del montaje original, muchos de los protagonistas tuvieron que rodar de nuevo sus voces del lanzamiento en italiano, que este sí estaba completo. Todos no pudieron. Una voz distinta le tocó a Sentencia en esas escenas. Y es que era, como reza en su lápida, el mejor de los malos. Acompañando a los tres protagonistas principales, también tenemos a Aldo Giuffré, que es el capitán alcohólico de la Unión, a Mario Brega haciendo el papel del cabo Wallace, a Luigi Pisticci, que es el padre Pablo Ramírez, y a Al Mulock, que es el cazador de recompensas manco. Pero si hay un actor principal de esta película del que queríamos repasar la carrera un poco más profundamente, es sin duda el jefe, es Clint Eastwood. ...85 añazos ya tiene hoy el tío Clint Eastwood, y parece que fue ayer cuando se paseaba con un poncho por los desiertos de Almería y de Burgos a caballo y pistola en mano. ...85 añazos de cine. Y es que Clint no pertenece a familia de actores, ni mucho menos, y su primera opción en el mundo del espectáculo no fue la actuación, sino el jazz. Incluso aprendió a tocar el piano y actuó en algunos clubes. Un profesor suyo en el instituto intentó tentarle con obras de teatro escolares.
Y ya está, ¿no? Entonces seguro que sintió la llamada de las tablas y bla, bla, bla.
Pues no, Clint le dijo que no y que pasaba y bastante de hacer teatro. En realidad esto vino más tarde. Reclutado por el ejército para el servicio militar, ejerció de instructor de natación después de que el bombardero en el que viajaba se estrellara por falta de combustible. Clint, junto con el piloto, tuvieron que nadar más de 5 kilómetros hasta llegar a tierra. Pero durante este tiempo, también fue animado a tomar cursos de interpretación, tras coincidir en ese mismo servicio militar con los futuros actores Martin Milner y David Janssen. Animado también por su futura esposa, se presentó a un casting de la Universal y, para su sorpresa, lo cogieron. Su imponente presencia seguro que ayudó con su 1,93 de altura, porque cuentan que en aquella época Clint no es que fuera el tío más expresivo del mundo. Películas de serie B, de monstruos, de época, de guerra, y por supuesto del oeste, fueron el debut del joven Eastwood. Estas películas de vaqueros no le hicieron conocido aún, pero sí fueron su puerta de entrada para una serie, Cuero Crudo, que esta vez sí le dio un nombre. A pesar de eso, Clint nunca quedó muy satisfecho con aquel trabajo, aunque le dio tablas y fue donde de verdad comenzó a aprender el oficio. Además, este trabajo le hizo aparecer como el candidato perfecto para por un puñado de dólares. Por físico, porque quería huir del papel de vaquero bueno, del rol de héroe de la serie por un papel un poco más oscuro, como el que le ofrecía Leone, y sobre todo porque frente a todas las demás alternativas, Clint salía bastante más barato. La trilogía de los dólares de Sergio Leone convirtió a Clint esta vez sí en una estrella. Él era el protagonista absoluto, a pesar de que en El bueno, el feo y el malo esto era un poco más discutible. El oeste le daría más éxito los siguientes años en manos de diferentes directores, pero si Leone fue vital para sus comienzos, otro director lo marcaría en los años siguientes. Don Siegel, con el que coincidió en varias películas a finales de los 60 antes de otro proyecto mítico. En aquellos años el productor Jenny Slam buscaba un protagonista para un guión sobre un inspector que persigue a un misterioso asesino que va matando gente con un rifle de francotirador por la ciudad. Pero cuando Lang no recibió ninguna respuesta a sus ofertas, decidió vender los derechos a la televisión, a la ABC. La cadena compró aquella historia para hacer una película, para eso, para darla en su cadena, pero se dieron cuenta demasiado tarde que aquel guión con tanta violencia nunca podrían hacerla. Así que de nuevo en danza, el guión acabó en manos de la Warner. La intención de la productora era tener a Frank Sinatra en el papel protagonista y así inició el proyecto, pero tras escrituras, reescrituras, dos directores, cuatro guionistas y demás, pues Frank pegó la espantada y con él la mitad del equipo, así que la Warner se volvió. ¿Hacia quién? Pues hacia Clint Eastwood. Lang ya le había ofrecido en su momento el guión, pero la Warner esta vez, más desesperada y con más medios que Lang, tenía mucho más que ofrecerle. Por ejemplo, que su productora, fundada solo unos años antes, participara en el proyecto. Y aún más, también exigió a Don Siegel para la dirección, con quien ya había hecho películas en la década anterior. Es más, el propio Eastwood fue personalmente a hablar con los jefes de la Universal, con quien Don Siegel tenía contrato, para pedírselo en préstamo. Solo así, Clint aceptó hacer aquella historia, que como ya dijimos en el programa de Zodiac, se basa muy libremente en los asesinatos del Zodíaco, que por aquel entonces eran la noticia en los periódicos. Solo con esas condiciones, Clint aceptó el papel del Teniente Callahan en Harry el Sucio. Los siguientes años, Eastwood continuó agrandando su leyenda de tipo duro, películas de guerra, Más del Oeste o las múltiples continuaciones de Harry el Sucio. No eran sino repeticiones de un rol más o menos similar, aunque a veces se permitía alguna extravagancia que otra. Casi 20 años de tipos duros donde ya había hecho pinidos en la dirección. A finales de los 90, de hecho, producía y realizaba Birth, sobre el músico de jazz Charlie Parker. La película fue un fracaso en taquilla y se alejaba de los géneros clásicos de Eastwood, pero ya dejaba entrever que Clint no era un actor más metido a director porque sí. En el 92, después de tener el guión metido en un cajón durante casi una década, Clint estrenaba un western como director y como actor. No era la primera vez que lo hacía. Desde los años 70, Eastwood se había estado autodirigiendo en varias ocasiones. El aventurero de medianoche, El jinete pálido o varias de las últimas películas de Harry Callahan lo habían tenido también detrás de las cámaras. Pero esta vez fue distinto. Sin perdón, era la culminación del western, en una década donde ya casi había desaparecido. Una recuperación de la mano del último director clásico, como denominaron a Clint Eastwood. Y la Academia también lo hizo. Sin perdón, se llevó el premio a mejor director, mejor película y dos Oscar más, además de un montón de nominaciones. Eastwood fue en dos categorías, en la de mejor director, que fue suya, y en la de mejor actor, que como ya sabemos, se la quedó Al Pacino por Esencia de mujer. Con Sin perdón se descubrió a una estrella de la dirección, y mientras actuando sorprendía con papeles como Los puentes de Madison o Space Cowboys, como realizador era premiado por Mystic River, peliculón, no os lo perdáis, o volvía a repetir la gala de los Oscar nominado como actor, pero premiado como director por Million Dollar Baby. O si no, se marcaba un buen inicio de siglo con Cartas desde Iwo Jima y Banderas de nuestros padres, o El intercambio, o Gran Torino. Un giro increíble para aquel personaje desconocido que vestía un poncho y recorría los platos almerienses a caballo. Un tipo listo, este Eastwood, que ya desde sus primeros años comenzó a interesarse por eso que se hacía detrás de las cámaras. Cuentan que en aquella serie que le dio a conocer, En cuero crudo, ya le ofrecieron dirigir, pero no pudo por no estar inscrito en la Unión de Directores de Hollywood. Aunque quizá hizo algo de Strangis, que era muy habitual. A lo largo de su carrera también ha sabido diversificar. Su productora Malpaso Productions al final fue un gran paso que fundó después de las películas con Leone y que dedicó a su agente, que le dijo que aquel puñado de dólares sería en realidad un mal paso. Con ese mismo nombre también tiene un sello discográfico como parte de su contrato con la Warner, Malpaso Records. Sí es cierto que ha dejado pasar oportunidades, como han tenido que hacer todos los grandes actores. Rechazó un papel en Apocalypse Now o ser 007 en vez de Roger Moore, porque creía que James Bond debía de ser inglés. Aunque habría sido curioso verlo bebiendo vodka en smoking en un casino de Monte Carlo como el agente más famoso de Inglaterra. Y por supuesto en el cine ha sido el tipo duro por excelencia, a pesar de que la violencia no es que le guste mucho. Un tipo simpático clean que ha sabido bandear con éxito los vaivenes de la fama. Sin duda también un tipo listo que siempre nos alegra el día. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Heitzel Sound, Daniele Vitetti, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeco.
Historia.
El éxito que supuso en su momento Por un puñado de dólares, la United Artists, que había sido distribuidor de esta y de La muerte tenía un precio, se puso en contacto con Luciano Visentoni, uno de los guionistas y el encargado de los diálogos en inglés. Quizá por eso se dirigieron a él, ya que Leone por aquel entonces hablaba italiano y poco más. Y el productor Grimaldi, pues no sabemos. Así que todos se reunieron en Roma y les invitaron a una de las proyectores de la película. Al finalizar, los ejecutivos de la United preguntaron por su siguiente proyecto, pero ninguno de los tres tenía uno preparado. Así que Visentoni comenzó a improvisar una historia de tres bandidos detrás de un tesoro en plena guerra civil, por ejemplo. Los de la United preguntaron que cuánto. Visentoni se volvió a Leone y a Grimaldi y les preguntó cuánto, solo que en italiano. ¿Cuánto qué cosa?, respondieron. ¿Cuánto les pedimos por la historia que les vamos a vender? Grimaldi respondió que 800.000, así a ojo. Visentoni en la traducción lo redondeó a 1.000.000 y fue un trato hecho. Así se cerró el acuerdo, $1,000,000 de financiación y la mitad de la taquilla fuera de Italia fue el precio para la United Artists de una historia que aún no tenía ni título, pero que con el tiempo sería El bueno, el feo y el malo. Mientras Leone desarrollaba la idea principal, Visentoni recomendó a dos guionistas para que prepararan el guión. Sin embargo, no fue todo como esperaban. Según diría luego Leone, no pudo utilizar ni una sola de las ideas de Agnellone Incrucci y de Furio Scarpelli, y a pesar de eso, ellos figuran en los créditos oficiales. Una decepción para Sergio, que tuvo que recurrir a negros, en este caso a Sergio Donati, que está sin acreditar, para poder completar el libreto, ya que la comedia que le habían propuesto como historia no le convencía nada. Incluso Visentoni acabó largándose a las 2 semanas. Los actores, eso sí, estaban un poco más claros. Bueno, casi. Jean-Marie Volonté iba a ser Tuco. Ya había trabajado en las dos películas anteriores de Leone, pero Volonté prefirió irse a hacer Yo soy la revolución con Damiano Damiani. Sí, el nombre es de verdad, no es coña. Y se largó porque su personaje se acercaba más a su ideología política, lo que se perdió el tío. En su lugar, pues Leone fichó a un americano, a Eli Wallach, lo cual es bastante gracioso porque ni Leone hablaba inglés, ni Wallach italiano, así que durante el rodaje y en la negociación, ambos se comunicaban en francés. Al principio Eli no estaba muy seguro del papel, pero cuando Leone le enseñó la escaleta de su entrada inicial, lo único que dijo fue «¿Para cuándo me quieres?». A partir de ahí se llevaron estupendamente. Bueno, es que Eli Wallach se llevaba estupendamente con todo el mundo. Y de hecho Leone le permitía improvisar cosillas sobre la marcha. Para el papel de Sentencia, como en su primer western, Leone quiso tentar de nuevo a Charles Bronson, pero ya estaba firmado para hacer Los 12 del Patíbulo. Así que volvió de nuevo a contar con Lee Van Cleef, aunque Lee siempre bromeaba diciendo que lo habían vuelto a contratar porque se olvidaron de matarlo en La muerte tenía un precio. Curiosamente, el más difícil de convencer fue Clint Eastwood. Leone y su mujer tuvieron que viajar hasta California para hacerle aceptar el papel. Y no fue barato. $250,000, el 10% de la taquilla americana y un Ferrari. Pero la presión tuvo consecuencias. Clint en el proceso despidió a su publicista en las negociaciones por insistirle continuamente en que aceptara ese papel. ¿Y por qué se resistió tanto el amigo Clint? Pues por el papel de Tuco. En las demás películas, él había sido el protagonista. Y a pesar de que aquí era el cabeza en los títulos de crédito, Tuco tenía más minutos y protagonismo que él. Como decía Eastwood, en la primera estaba yo solo, luego fuimos dos, y ahora tres. Si esto sigue así, acabaré con toda una caballería en la próxima película. Si bien Wallach se llevaba bien con Leone, no estaba muy de acuerdo con la seguridad en sus rodajes. No fue ni una, ni dos, sino tres veces las que peligró la vida de Lee durante la producción. Y es que no había en aquellos tiempos muchos efectos, y menos en Cinecittà, y los dobles tampoco abundaban en escenas que se consideraban de riesgo menor. Luego os contaremos estas andanzas. El rodaje, seguro o no, fue un show como todos los de aquellas películas. Como hemos dicho, cada actor tenía su procedencia y los diálogos eran dichos por cada uno en su idioma materno, ya que siempre eran completamente doblados. Había varias razones para esto. Primero, que en medio del desierto almeriense con todo el equipo en campo abierto no habría sido fácil tener un sonido limpio, ni un micro cerca de los actores con las tomas amplias que le gustaba hacer a Leone. A Sergio también le gustaba jugar con la música de Morricone en las escenas y gritar a los actores en plena toma para ponerles en el estado de ánimo óptimo. Y aparte, pues era la costumbre de las películas italianas de la época, aunque esto daba como resultado a veces problemas bastante visibles de sincronización de audio, que aún se notan. Tampoco fueron fáciles de rodar las numerosas escenas juntos de Clint Eastwood y Eli Wallach, y es que con la diferencia de altura de los dos, que es de 15 centímetros, los encuadres de primeros planos donde estaban ambos se hacían un pelín complicados. Además de eso, pues Eastwood acabó hasta el gordo en aquel rodaje. El constante perfeccionismo de Leone le hacía repetir escena tras escena desde mil ángulos. Clint, de hecho, no volvió a rodar nunca más con él. Es más, a Eastwood no le gusta el tabaco, no es fumador, y su personaje tiene un cigarrillo en la boca en casi todas las escenas. Así que era habitual oírle gritar, espero que esta vez quede bien porque voy a vomitar con esto en la boca. Ya por entonces Clint era todo un carácter. ¿Y de qué va el bueno, el feo y el malo? Bueno, pues es justo lo que Vicentoni vendió a los ejecutivos de la United Artists en aquella primera reunión. Es la historia de tres personajes. Tuco es un infeliz timador que sobrevive junto a Rubio estafando por diferentes pueblos. En ellos Tuco hace el papel del más buscado y Rubio el del hombre que lo captura y cobra la recompensa. ¿El truco? Pues librarlo en el último momento de morir colgado de un árbol y después repartirse el dinero de la recompensa. Dependen el uno del otro, pero ninguno se fía de su socio, aquello es el oeste. A sus oídos llega, por casualidad, la localización de un tesoro enterrado en un cementerio. Y cada uno tendrá la mitad de la clave para encontrarlo, así que tendrán que entenderse para poder llegar a él. Todo esto en medio de la guerra civil estadounidense, el norte contra el sur, sin que ellos tengan ningún bando. Por su parte, Sentencia es un sicario que también ha sabido de la existencia del tesoro y que pretende llegar a él sea como sea. Los tres intentarán conseguir a cualquier precio el botín y será impresionante. Una historia de malos y peores, una historia de antihéroes que aprovecha también para criticar la inutilidad de la guerra. Da igual el bando. La secuencia del puente con el capitán unionista nos deja bien claras las ideas de Leone. Pero es más, aprovecha también los personajes, sobre todo a Tuco, para que veamos la soledad y la vida de estos bandidos. Y es una película que, a pesar de su duración, que dura un ratito, se nos hace entretenidísima contándonos mil historias de esos personajes, con humor a veces, con violencia a otras, una violencia que, a pesar de ser esta una película italiana, fue una de las que seguro influyó para el código moral de rodaje estadounidense, el código Hays, y es que en Hollywood tuvieron que empezar a tenerlo menos en cuenta para poder competir precisamente con estas producciones extranjeras que no se sometían a él. También es una historia con mucha tensión, una tensión a la que ayuda sin duda la genial banda sonora que es la séptima maravilla de Morricone, seguramente su sintonía más conocida, y es que se lo gana. En diciembre de 1966 se lanzaba en Italia El bueno, el feo y el malo. Bueno, literalmente Il buono, il brutto, il cattivo. En Estados Unidos, sin embargo, un mes después, en enero del 67, se lanzaba por un puñado de dólares, más de dos años después de su estreno europeo. En mayo lo hacía La muerte tenía un precio, y en diciembre de ese mismo año, El bueno, el feo y el malo. Así, en Estados Unidos, la trilogía entera se estrenó el mismo año. La crítica americana no se hizo esperar. Se le echó en cara su violencia, seguramente por lo que hemos dicho. Aquel código Hays que debían respetar las producciones de casa que no tenían cabida en Cinecittà. Se le reclamó que era muy larga. Y lo es, sí, pero no lo hacían por eso, lo hacían porque era un spaghetti western, una copia, según ellos, de un género puramente americano. Así que no podía ser arte, ¿verdad? Se equivocaban. La historia al final la puso en su lugar como merecía, a una de las 100 películas más grandes del siglo XX. Una película larga, sí, aún más en italiano, ya que en América recortaron 14 minutos. Tres horazas de una historia de aventuras y vaqueros. En 2002 la MGM lanzaba en inglés una versión especial que hemos podido ver y devolvía aquellos 14 minutos. No escatimaron en gastos, para la ocasión se trajeron de nuevo a Wallach y a Idris para redoblar de nuevo a sus personajes. Y es que El bueno, el feo y el malo es ya historia del cine. Para Stephen King es una de las inspiraciones junto al Señor de los Anillos para su saga de la Torre Oscura. Para los demás es un historión. Un historión que además pudo tener una continuación. Vicentoni preparó una secuela donde Tuco perseguiría al nieto de Rubio de nuevo por su oro. Incluso Wallach estaba de acuerdo. Hasta Eastwood aceptó producirla y participar como narrador de toda aquella historia. Pero Leone se negó. Y es que no quiso ver de nuevo a sus personajes, su historia, en algo nuevo. Lo hecho hecho estaba. Y quedó genial. Nuestro apartado favorito con El bueno, el feo y el malo, estamos de suerte, y es que películas míticas suelen traer curiosidades míticas, y esta trae bastantes. Empezando por su título. Sergio Leone inicialmente tituló su historia Los magníficos pícaros, pero durante una reunión con los ejecutivos de la United Artists se le ocurrió que El bueno, el feo y el malo sería mejor. Por cierto que los roles, en el tráiler en inglés, están cambiados. Ya os vamos a enlazar ese tráiler en el blog. En él Sentencia es el feo y Tuco el malo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en inglés el título también está cambiado de orden. Del original El bueno, el feo y el malo se pasó a The good, the bad and the ugly, es decir, El bueno, el malo y el feo, haciendo que para nombrar el título en aquel tráiler solo cambiaran el audio y no el orden de presentación de los personajes. Para la escena en que Sentencia interroga a María acerca de Bill Carson, Lee Van Cleef tenía que golpear a la actriz, pero no podía. Y a pesar de que Rada Rasimov, que la interpretaba, le dijo que lo hiciera, que era una actuación nada más, Lee se negó. Así que para esa escena tuvieron que utilizar un doble cuyos planos se intercalaban con los auténticos primeros planos de Lee Van Cleef. Y es que Lee tenía muy claros sus principios. Ya os hemos contado que los peligros acecharon a Lee Wallace durante el rodaje. Y es que no fueron pocos, a punto estuvo de no contarlo en más de una ocasión. En una de las primeras escenas, cuando están a punto de ahorcarle y Rubio tiene que salvarle disparando a la soga, el caballo sobre el que estaba se asustó tanto con el disparo que salió galopando y siguió así durante más de un kilómetro, con Wallace encima. Y Wallace tenía las manos atadas a la espalda. Solo logró sujetarse y a duras penas con las rodillas. En otra de las escenas, una de las escenas finales, también vemos cómo rompen un saco de monedas a palazos. La escena queda muy bien, muy chula, pero es muy difícil rasgar un saco a golpes, por lo que utilizaron un ácido para que la operación fuera más fácil. El sobrante lo metieron en un bote de refrescos. ¿Adivináis quién se lo bebió? Exacto, él y Wallace, que al darse cuenta tuvo que beber un montón de leche para intentar diluir ese ácido. Eso sí, le tocó rodar las siguientes escenas con la boca llena de llagas. ¿Queréis más? Pues bien, la última es que cuando Tuco tiene que librarse de las esposas que lo atan al guarda muerto, la solución es colocarlo en las vías. Así, al paso del tren, este cortaría las cadenas. Todo limpio y fácil y rápido, ¿verdad? Claro que nadie se dio cuenta de que en los vagones hay unos salientes donde están las pasarelas de metal, que sobresalen más de 30 centímetros de lo que lo hacen las ruedas. Si Ellie se hubiera levantado antes, tendríamos un Tuco descabezado. Leone aún así se atrevió a pedir a Wallace repetir de nuevo la escena para otra toma. Ellie le dijo que no lo volvería a repetir en la vida. Más anécdotas de Tuco, pues para la escena en la tienda de pistolas le dejaron a Wallace hacer lo que quisiera. Ellie ya sabía algo acerca de armas, así que fue improvisando todo sobre la marcha hasta montar su pistola. Esa misma pistola vemos que Tuco la sujeta con un cordel, porque Wallace siempre había tenido problemas para sacar la pistola de la cartuchera sin mirar. En un inicio Leone le pidió que ese corcel se lo pusiera al cuello, para así desenfundar con un movimiento de cabeza, pero Wallace le dijo que no podía hacerlo, que eso no le salía. Para demostrárselo, Leone se puso el arma con el cordón alrededor de su propio cuello. Al moverlo, la pistola le dio en la entrepierna, así que por unanimidad se decidió que mejor la sujetaría al cinturón. Rodada en su mayor parte en España, entre Almería y Burgos, la película contó con un montón de extras españoles, entre ellos 1.500 soldados que ayudaron en el rodaje. Cuando llegó el momento de la escena de la explosión del puente, Leone, en agradecimiento, cedió el mando para la activación al capitán de dicho ejército. Pero uno de los operarios italianos dio una instrucción por el walkie-talkie que se confundió con la de activación, así que volaron el puente sin ninguna cámara rodando. Leone se cabreó tanto que el empleado fue despedido inmediatamente. El capitán, que al final había sido quien había activado la explosión, se sintió tan mal que le propuso a Leone que ellos reconstruirían ese puente, eso sí, con una condición. Tenía que volver a readmitir al empleado despedido, y así fue. Durante aquel rodaje, cada vez que podían, Wallace y Eastwood escapaban a Madrid para jugar al golf juntos. Pero cuando llegaron la primera vez, todos los hoteles estaban llenos, así que se quedaron en casa de un amigo de Clint y tuvieron que compartir cama. La esposa de Wallace le dijo luego que podía presumir de ser el único hombre que había dormido con Clint Eastwood. La verdad es que con el bueno, el feo y el malo hemos estado de suerte porque tenían curiosidades para dar y regalar. Pero ya han acabado, así que vamos ya con el final del programa, como siempre, con la nota y con la despedida. Bueno, gente, pues esto ha sido El bueno, el feo y el malo, una clásica del oeste, una mítica de Leone que nos ha dejado muchas cositas. Una de ellas, la sorprendente carrera de Leone. Otra, los orígenes de Clint Eastwood. Y un rodaje sorprendente. Como sorprendente eran todos aquellos rodajes a la italiana. Recordad además que El bueno, el feo y el malo está rodado en su mayor parte en España, entre Almería y Burgos. Precisamente este año, por el 50 aniversario de su estreno, una asociación ha emprendido la tarea de recuperar el cementerio de Sad Hill, ese cementerio mítico del final de la película, que se encuentra en realidad entre Silos y Contreras, en Burgos. Así que si os pilla cerca, pues siempre podéis daros una vueltecita por la zona y rememorar aquel duelo. Si no, pues siempre podéis disfrutar de los western clásicos como los de Morricone o los rodados en nuestros días, que aunque hay menos, se siguen haciendo algunos, aunque eso sí, muy de vez en cuando. Tenéis, por ejemplo, Valor de Ley, True Grit, con Jeff Bridges en el 2010. Tenéis también la reciente Los odiosos 8 de Tarantino. También de Tarantino está Django desencadenado, el remake de Django, la otra gran representante del spaghetti western junto a la trilogía de Leone. Incluso en producciones más pequeñas, pues podéis echarle un vistazo, por ejemplo, a Bone Tomahawk, que también está muy bien. Y bueno, por nuestra parte, pues dar también las gracias a Javi, uno de nuestros oyentes, que nos propuso la película hace mucho, es verdad, pero oye, al final la hemos hecho. Si queréis, también vosotros podéis proponernos alguna. ¿Cómo? Pues bueno, tenemos un Twitter, que es @ensuper8. También podéis comentárnoslo en nuestra página de Facebook o mandarnos un mail a nuestro correo, que es ensuper8@gmail.com. Y si no, pues también tenemos un formulario de contacto en nuestro blog, donde con cada programa publicamos un post con fotitos y más información, que es ensuper8.com. Pero bueno, nosotros ya... No... Si ya sabía yo que el programa de hoy no iba a terminar tan fácilmente. ¿Qué quiere?
Espera, que yo sé dónde hay un tesoro.
¿Un tesoro de los suyos, en forma de licor?
No, uno de verdad, de pasta.
¿Dónde?
No puedo decírselo, tendrá que acompañarme para verlo.
Ya estamos, esto huele a alguna cafrada de las suyas.
Venga, ande, no sea quejica. Póngase este sombrero y el poncho y acompáñame fuera.
¿Qué?
Y no se olvide del arma, que tendrá que ir acorde, ¿no?
En mala hora se me ocurrió hacer una del oeste.
Venga, ponte en el bicho, que tenemos que cabalgar hasta el sitio.
¿Pero de dónde has sacado los caballos?
¿De verdad quieres saberlo?
No, la verdad es que mejor que no.
Bueno, pues no pregunte y vamos, al galope.
¿Qué es? ¿Aquí?
Sí, este es el sitio. Bajemos.
Pues esto no tiene mucha pinta de haber aquí un tesoro ni nada, ¿eh?
¿Sabe qué?
¿Qué?
Que en realidad no hay ningún tesoro.
Me toma el pelo.
No, solo cabe uno de nosotros en ese estudio de radio. Y no será usted.
¿Pero qué me está contando? ¿Un duelo? ¿Un duelo al sol?
Bueno, está nubladillo, pero sí. Este es el fin de uno de los dos.
Anda, qué inesperado, ¿eh? Una película del oeste, un gas con caballos y un duelo.
A mí que me cuenta. Las movidas del guión las lleva usted.
Vale. ¿Y cómo va esto?
Pues nos colocamos espalda contra espalda, damos 10 pasos, nos damos la vuelta y usted muere.
Ya. Pues venga, que se hace tarde.
9, 10. ¡Ya!
A ver, que lleva ya 3 intentos y no acierta ni una.
Que no, se va a enterar.
A ver, otro fallo, ¿en serio? ¿Está apuntando o qué?
Pues claro, mierda.
Este, como el resto de sus planes, va de puta madre, ¿eh?
Que no me desconcentre. Basura de pistola.
A ver, ¿cuántas balas se creía que tenía un revólver, infeliz?
Yo qué sé, más. En las pelis duran más.
Eso es la magia del cine, en el mundo real no. Pero ya verá, ahora me toca a mí. Venga, baile.
¿Pero será? ¿Y cómo tiene esa puntería?
Años de nano con el tirachinas, pimpollo. ¡Pero baile! ¡Venga!
Oiga, déjeme en paz, que soy una broma. ¡Déjeme vivir!
A ver... Espere que me lo piense... No. Esto es más divertido. ¡Baile! ¡Venga, baile!
A ver, ¿por qué a usted no se le acaban las balas?
¡Ah! ¡Es la magia de la radio! ¡Venga, baile, party! ¡Ja, ja, ja!